Miqueas capítulo 7, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 8 hasta el versículo 13, y si Dios lo permite, vamos a ver que debes de pacientemente confiar en Yahweh, nuestro Dios. Debes de pacientemente confiar en Dios. Aquí en Miqueas vemos que trae la profecía, nos dice Miqueas capítulo 1, versículo 1, durante el tiempo de los reyes Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces vemos que es un mensaje que viene directamente al pueblo de Dios, porque hay que recordar que Dios estableció un pacto con Abraham. Ahí desde Génesis 12 menciona cómo Dios establece un pacto con él y su descendencia, y entonces vemos cómo el pueblo de Israel se convierte en el pueblo de Dios. Pero aún así hay un remanente fiel. Hay aquellos que sí van a ser salvos, y es por su fe, porque reflejan la fe de Abraham. No solamente por nacer siendo descendientes de Abraham van a ser salvos, sino deben de reflejar esa fe. Y por ello aquí, cuando llegamos a esta profecía de Miqueas, nos dice el capítulo 1, versículo 1, que viene directamente, es palabra de Dios. Ahí dice palabra de Jehová. Ahí traducido Jehová es el nombre de Dios, Yahweh. Y que significa su nombre, el que es, y de la manera que él se ha revelado a nosotros. Él es el que es. Él es nuestro Dios eterno y creador. Y viene esta profecía por medio de Miqueas, Dios usando a los profetas de diferentes maneras con el propósito de comunicar su palabra, para que ellos se den cuenta de su necesidad de Dios, porque el hombre se rebeló desde el principio, desde Adán y Eva, se rebelan contra Dios, no le quieren obedecer, y por ello pecan contra Dios y crea esa separación. Y Dios, en su plan de redención, en su plan de rescate, con el propósito de que todos vuelvan a Él, de que todos procedan al arrepentimiento, vemos su paciencia, nos dice Pedro, en la carta de Pedro, es paciente para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nos demos cuenta de nuestro pecado. Dios quiere que nos demos cuenta de nuestra maldad. Dios quiere que nos demos cuenta de nuestro rechazo de Él, de cómo persistimos en maldad. Y no era diferente en los días de Miqueas. O sea, los días de Miqueas y el día de hoy vemos las mismas prácticas, no hay nada nuevo bajo el sol. Realmente vemos como Dios tiene el mismo mensaje para nosotros, y por ello debemos de escuchar, debemos de atender, y por ello aquí en Miqueas, aunque se divide en tres secciones, siempre empieza con el término ¡oíd! Como aquí justamente estamos terminando la tercera sección de Miqueas, y empieza en capítulo 6, versículo 1, ¡oíd ahora lo que dice Jehová! Lo que dice Yahweh, lo que dice nuestro Dios. Oíd, atended, escuchar. No, con el propósito de cambiar nuestras actitudes, de cambiar el camino que llevamos y a dónde vamos. Y es porque hay toda esa rebeldía, incluso los pecados que menciona Miqueas, menciona la idolatría, ¿no? El adorar a otras cosas antes que a Dios. Dios exige exclusiva adoración. Y es como nos menciona los 10 mandamientos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. No adorarás a nadie más, porque Él es exclusivo. A Él le debes de adorar, sobre todo. O incluso debes de ponerle primero. Otros pecados que menciona Miqueas es la inmoralidad, las fornicaciones, lo que es el sexo ilícito. Aún vemos aquí en Miqueas como menciona la cultura que rodea al profeta de Dios. Aún los líderes hacen lo que es malo, piensan lo que es malo, traman lo que es malo, codician, roban, oprimen. Por ello se hacen enemigos de Dios, porque aborrecen lo bueno, detestan el juicio, pervierten el derecho, aman lo malo, destruyen al que hace lo recto y edifican las ciudades con sangre e injusticia. Los jefes juzgan por cohecho, los sacerdotes enseñan por precio, los profetas adivinan por dinero y aumentan sus tesoros con impiedad. Engañan en sus negocios con balanzas falsas y se hacen ricos con su maldad y violencia. Hablan mentira, reciben soborno para pervertir la justicia y no guardan los mandamientos de Dios. No siguen el consejo de Dios. Y cuando consideramos los días de Miqueas y lo comparamos con el día de hoy, no hay mucha diferencia. Y por ello el mensaje de Miqueas nos aplica a hoy y a nosotros, de que debemos de atender a la voz de Dios, debemos de escuchar su palabra, debemos de considerar nuestros corazones, debemos de considerar nuestras acciones y debemos de arrepentirnos. Debemos de buscar a Dios, debemos de buscarle de la manera que Él desea que le busquemos. Y aquí este mensaje, esta profecía de Miqueas, vemos que se dirige directamente al pueblo de Dios, dándose cuenta que aún así es el pueblo escogido por Dios de la descendencia de Abraham, pero aún así hay un remanente fiel, hay algunos que sí tienen fe para salvación, hay algunos que sí viven de acuerdo a los mandamientos de Dios, hay algunos que sí se arrepienten de sus pecados y sí viven para Dios y están siendo oprimidos. Y aún así el mensaje de Miqueas también es para animarles a seguir adelante, a seguir siendo fieles, a seguir amando a Dios, a seguir confiando pacientemente en Dios, porque Él lo controla absolutamente todo. Pero también el mensaje es para aquellos que persisten en su rebeldía, para aquellos que no quieren obedecer, que no quieren servir a Dios, que quieren vivir sus vidas como ellos quieren, quieren seguir sus propias metas. Y por ello el mensaje de Miqueas es: arrepiéntete, porque viene el juicio. Y el juicio viene. Y aquí en la profecía de Miqueas hay que recordar que los profetas profetizaron y dieron el mensaje de Dios y autentificaron su mensaje porque Dios les da la autoridad y dan el mensaje muchas veces cientos de años antes de que ocurre. Y es que eso determina si uno es profeta de Dios o no. Si se cumple la profecía. Porque Dios es el único que sabe lo porvenir. Y Él nos lo da aquí en Miqueas. Y quiero leer el capítulo entero de Miqueas 7. Pero si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Miqueas 7, versículo 1. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa. y haga mi justicia, él me sacará a luz y veré su justicia. Y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas y desde las ciudades fortificadas hasta el río y de mar a mar y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Si notáis aquí en Miqueas 7, podéis ver cómo especialmente ahí al final vemos un clímax, donde termina el capítulo con un clímax enfocándose en el carácter de Dios. Lo que Él ha reflejado, lo que Él nos ha dicho, lo que Él demuestra de día en día. Y por ello aquí el profeta se queda maravillado diciendo, ¿quién como tú? ¿Quién como Dios que perdona? Que perdona la rebelión, que perdona los desvíos, que perdona cuando fallamos su estándar. Él perdona, pero debe de haber arrepentimiento. Y vemos cómo describe a Dios que no retiene para siempre su enojo, estos versículos 18, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y qué es lo que va a hacer con todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones? Dice, sepultará nuestras iniquidades, esto es Miqueas 7:19, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Viendo ahí la fidelidad de Dios, un Dios que perdona, un Dios que es misericordioso, y a Él es a quien debemos de acudir con arrepentimiento, reconociendo nuestro pecado y confiando en Él como nuestro único Dios, el único que puede salvar. Y aquí en Miqueas 7 empieza con la lamentación, en esos primeros 6 versículos, donde por ello el profeta está diciendo, ¡ay de mí! Porque cuando mira a su alrededor, lo que se da cuenta es que no hay nadie que haga lo recto. Y por eso describe su situación como buscando fruto en una viña donde ya han recogido todas las uvas. No encuentras ni una uva. Y él dice, de la misma manera, es intentar encontrar a alguien que cumple los mandamientos de Dios en medio de la sociedad que le rodea. Dice, es que no hay, no hay. Por eso dice versículo 2, faltó el misericordioso en la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Entonces empieza a describir varias cosas que hacen, acechan por sangre, arman red a su hermano, versículo 3, completan la maldad recibiendo sobornos, ahí lo traduce recompensa, y confirman la maldad, y aún el más recto, el más recto de ellos, es como un espino, es como un zarzal que no tiene nada recto, ¿no? Es que son perversos, rebeldes, rechazando a Dios. Y por ello nos dice versículo 5 y 6, no puedes confiar en nadie. No creas en tu amigo, no creas en el príncipe, no creas incluso a la que duerme a tu lado. Ni el hijo, ni al padre, ni la hija, ni la madre, ni la nuera, ni la suegra, ni los enemigos. O sea, aún los de tu casa son tus enemigos. No confíes en nadie, porque hacen lo malo. Pero en versículo 7 vemos la confianza del profeta, lo cual es como una transición a esta última sección de Miqueas, porque nos dice versículo 7, «Mas yo a Jehová miraré». Vemos esa confianza de que confías exclusivamente en Yahweh, su Dios. Dice, «Esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá». Como él clama a Dios sabiendo que él va a responder, que él va a actuar, que le va a redimir y ayudar. Y entonces en esta sección del versículo 8 al versículo 9, al versículo 10, vemos la promesa de que va a haber redención, aunque sí viene el castigo. De la misma manera que un buen padre castiga o disciplina a su hijo para su bien, de esa manera Dios castiga y disciplina a su pueblo. Como un padre, hoy en día, ¿qué es lo que hace el padre? Le dice a su hijo, no cruces la carretera sin mirar, ¿no? Y no cruces si yo no te digo que cruces, es para tu bien, quiero protegerte. Y entonces la primera vez que desobedece, no lo hagas. La siguiente vez, que quizás viene la vara, quizás viene el cinturón, ¿no? Quizás viene la mano fuerte. Y dice, tienes que hacerlo. Tienes que obedecer, es para tu bien, ¿no? Y es el propósito de obedecer. Es para su bien. Y eso simplemente es una ilustración, pero puede ser para cualquier cosa. Tienen que obedecer y es para el bien del hijo. Pues de la misma manera, Dios disciplina a sus hijos. Dios desea el bien de su pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que indica Miqueas? Viene ese juicio. Viene ese castigo para el que persiste en maldad. Y lo que Dios desea de ese castigo es que se den cuenta de su maldad, de que se arrepientan, de que se arrepientan de su maldad y que le busquen a Él exclusivamente, que se entreguen por completo a Él y confíen en Él. Y por ello en versículo 8, aquí está expresando como que está hablando el pueblo de Dios, y específicamente está hablando Jerusalén, porque si notáis ahí en versículo 10, la pregunta dice, ¿dónde está Jehová tu Dios? Solamente se refiere a la ciudad de Jerusalén, porque en versículo 11 menciona que la van a edificar sus muros, van a extender sus límites. Y la razón por la que es como que Jerusalén está hablando es porque Jerusalén es el lugar que Dios estableció para poner ahí su nombre, ¿no? Representa al pueblo de Dios. Ahí es donde estaba el trono del rey, ahí es donde estaba el templo de Dios, donde debían de adorarle a él, porque es el lugar que Dios escogió. Y entonces, aquí en versículo 8, dice, ¡tú, enemiga mía! Esto es Miqueas 7, versículo 8. Enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Versículo 9. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y si notáis ahí, versículo 9 menciona que está recibiendo la ira de Dios, ¿no? Ese castigo, esa disciplina, la cual tiene que soportar, y se da cuenta el por qué. ¿Por qué tiene que sufrir la ira de Dios? Dice versículo 9, porque pequé contra él, ¿no? Ha roto la ley de Dios, se ha rebelado contra Dios. Y por ello, los enemigos del pueblo de Dios se gozan, porque ven, en este caso, a toda la nación, ahí en el tiempo de Miqueas, a toda la nación, aunque tienen un reino dividido, hay el reino del norte y al reino del sur, pero en su rebeldía van a recibir el castigo de Dios. Y los enemigos se gozan de ello. Ahora, quizás se refiera a Edom, porque Edom, aunque es parte de la familia de Israel, aún así, por su deseo de que fueran destruidos, porque tenían celos y estaban amargados contra Israel, porque Dios les bendecía, pues vemos en Abdías 1, del 11 al 14, nos dice, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Eso es Abdías 1, del versículo 11 al 14, donde describe a Edom. Es una profecía directamente a Edom, porque aunque es familia de Israel, cuando Dios está juzgando a Israel y está trayendo a los enemigos y están conquistando a Israel, y ahí está Edom aprovechándose. Está disfrutando, está haciendo un festejo. Y cuando alguno escapa, pues ellos mismos los entregan y los matan. Y por ello esa profecía ahí en Abdías, capítulo 1, contra ellos, porque no mostraron compasión que debían demostrar, sino que se alegraron. Y entonces aquí menciona, volviendo aquí a Miqueas 7, versículo 8, menciona estas palabras, como que Jerusalén está siendo humillada y va a ser humillada. Y hay que recordar que en este tiempo aún no ha ocurrido, porque durante el tiempo de Miqueas aún no cae. Está hablando proféticamente de la caída de Jerusalén, que no ocurre hasta el año 586 antes de Cristo. Pero aquí vemos esta profecía y está como que Jerusalén está hablando y diciendo a sus enemigos, quizás Edom, quizás Babilonia, la cual la conquista, ¡no te alegres de mí! Es la idea de no te alegres de mi quebrantamiento. Porque dice, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Expresando ese cautiverio al cual van a ir como que caen y no se pueden levantar, como que están en tinieblas y no pueden solos, pero expresan fe. Pues si notáis, menciona, me levantaré. Aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, en esa aflicción extrema, Jehová será mi luz. Ahora, Dios ya les había informado desde el Deuteronomio 28, donde les dice, si obedecéis, os voy a bendecir grandemente. Pero si desobedecéis, os voy a maldecir. Y una de esas maldiciones es que vais a ser conquistados, vais a ser llevados en cautiverio, con el propósito de que os deis cuenta de lo maravilloso que Dios es, de cómo Él es fiel y cumple su palabra, y para que se arrepientan y le busquen a Él y confíen en Él. Y eso es lo que va a ocurrir. Dios va a cumplir su palabra. Pero aquí vemos esta expresión de confianza diciendo, mira, están hablando a sus enemigos, diciendo, no te alegres, no te goces, porque aunque voy a caer, aunque more en tinieblas, Dios me va a levantar, Él va a ser mi luz. Y Y es que las naciones, aún ya lo hemos visto en Miqueas 4, versículo 11, donde menciona a las naciones que se quieren jactar de la destrucción de Sion, de Jerusalén, porque dice versículo 11, Miqueas 4, 11, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sion. Eso es lo que desean, que sea destruido por completo. Aún el rey David, en Salmo 30, versículo 1, él da gracias a Dios porque no permitió que sus enemigos se alegrasen. En Salmo 30, versículo 1, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Y ahí el rey David se da cuenta de que Dios es el que le ha dado la victoria. Y eso es lo que está expresando la confianza aquí, el pueblo de Dios, aquí Jerusalén específicamente, donde dice que Dios le va a levantar, Dios va a ser su luz. Y está otra vez hablando proféticamente de la caída de Jerusalén, pero al mismo tiempo está hablando proféticamente de la restauración de la cautividad, porque fueron llevados en cautiverio bajo Nabucodonosor, rey de Babilonia, ahí en 586 a.C., pero Dios les restaura de la cautividad en el año 528 a.C. Y es que ellos saben que aunque caigan, porque conocen el carácter de Dios, aunque caigan, por fe confían en que se levantarán. Porque Yahweh su Dios les levantará y les iluminará. Esa idea de decir que Yahweh es su luz expresa confianza, como en Salmo 36, versículo 9. Porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Eso es Salmo 36, versículo 9. O Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es que porque Yahweh provee salvación. Él es el Dios verdadero y Él ilumina el camino. Él es el que levanta a los caídos y da luz a aquellos que están en tinieblas. Él es el que provee salvación y por ello aquí expresa esta confianza en que Dios les va a rescatar y les va a ayudar. Y continúa en versículo 9 expresando la razón por la que ha caído, la razón por la que está en tinieblas. En versículo 9, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Y sabe que primero tiene que venir ese juicio, tiene que venir ese castigo, porque nos dice hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz. Veré su justicia. Ahora ese término ahí traducido pequé, ahí en versículo 9, es un término en el lenguaje original que tiene la idea de fallar la meta, de ofender, de ser culpable. Y es que su pueblo ha sido culpable delante de Dios, le ha ofendido, ha fallado la meta, el estándar de Dios, y por ello recibe la ira de Dios. Y es que merece justicia. Merece castigo por sus obras. Pero nos dice, hasta que juzgue, que es la idea de decidir un caso legal, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, tomando esa decisión legal como juez, aquí Dios está actuando como juez y está juzgando con justicia, dice, Él me sacará a luz, iluminando el lugar, y dice, y veré su justicia. He traducido el segundo término, traducido ahí justicia, es un término diferente al anterior, porque es un término que tiene la idea de rectitud, de una conducta irreprensible. Y es que está hablando del carácter de Dios. Eso es lo que va a ver la justicia de Dios. Al castigar al malo, se va a notar que Dios es justo. La situación en el día de Miqueas es que yo soy el malo. ¿No? Yo necesito ser juzgado y castigado. Eso es lo que nos está diciendo aquí Jerusalén, ¿no? La ira de Dios voy a soportar porque pequé contra él. Y vemos cómo reconoce su pecado, lo cual es esencial para mostrar ese arrepentimiento. Nos muestra la causa, nos muestra el efecto que va a ocurrir. Va a ocurrir esa justicia. Y es que Jerusalén está sufriendo por su propio pecado. Pero su sufrimiento la guía al arrepentimiento. Y por eso la confesión de pecado es necesario. En Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es Proverbios 28, versículo 13. ¿No? La confesión de pecado es necesaria. Y entonces aquí están sufriendo, o van a sufrir, porque hay que recordar que esto es una profecía. Van a sufrir por sus pecados, pero aún así saben que va a ser durante un corto tiempo. Porque Yahweh les sacará a la luz. Él va a proveer salvación. Él les va a hacer retornar del cautiverio. Y ese retorno del cautiverio será como un nuevo éxodo, como lo que Dios hizo con sus padres. Ahí nos lo describe el libro de Éxodo, Dios rescatando a su pueblo de la esclavitud en Egipto, con mano poderosa. De la misma manera Dios lo va a hacer, va a rescatar. Sí los va a enviar al cautiverio, pero los va a restaurar una vez más, los va a hacer retornar. Y es que Yahweh les castiga por su rebelión. Y si castiga a su pueblo por su rebelión, ¿cuánto más castigará Yahweh a aquellos que continúan en su rebelión y que destruyeron su pueblo? Y por ello aquí vemos a Jerusalén confiando en que Dios actuará con justicia y que van a disfrutar de la salvación de Dios después de este castigo, porque muestra esta fe. Porque sabe que Dios va a proveer salvación y lo va a demostrar al actuar con fidelidad al pacto. Y entonces cuando lo ven los enemigos, cuando ven a aquellos que se quieren gozar del mal que les sobreviene, cuando vean que Dios actúa y que sí, el pueblo de Dios sufre durante un tiempo, pero aquellos que son el remanente fiel obtienen victoria y obtienen esa salvación, pues entonces los enemigos lo van a ver y se van a avergonzar. Nos lo dice ahí versículo 10. Entonces Miqueas 7, versículo 10. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Y ahí en versículo 10 menciona esta enemiga, ¿no? Estos enemigos. Y la razón por la que lo tiene en femenino es simplemente porque está hablando de las ciudades enemigas. Y se refiere a todos estos enemigos que se burlan. Lo tenemos varias veces en los Salmos. Pero por dar un ejemplo, en Salmo 42, versículo 3. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Eso es Salmo 42, versículo 3. O también en versículo 10. Salmo 42, versículo 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y es porque el salmista está sufriendo y los enemigos se están riendo, se están jactando y están diciendo así, ¿dónde está el Dios en que confías? ¿Por qué no te rescata y te ayuda ahora? De una manera inmediata. Pero el salmista lo único que puede hacer es seguir confiando en Dios, sabiendo que Dios le va a rescatar y le va a salvar. Y va a obtener victoria en un futuro. Pero aquí nos menciona aquí Miqueas 7, versículo 10, que los enemigos de Jerusalén se van a avergonzar, van a caer y no se van a levantar, porque van a ser pisoteados y aplastados. Nos lo dice ahí cuando menciona que se van a cubrir de vergüenza, y al final del versículo 10 dice, mis ojos la verán, ahora será hollada, que es la idea de pisar o de pisotear, como lodo de las calles. Es que los enemigos van a caer, porque Dios los va a hacer caer, y no se van a levantar. Porque Dios es justo y ellos persisten en su maldad, Él los va a destruir y van a caer. No se van a levantar, van a ser pisados como el lodo en las calles. Porque van a recibir lo que merecen. Y a Dios, al ser justo, Él da a cada uno conforme a sus obras. En Abdías 1, versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Entonces, si persistes haciendo lo malo, ese mal te va a venir. También en el Nuevo Testamento, en Gálatas 6, del 7 al 9, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Eso es Gálatas 6, del versículo 7 al versículo 9. Es la idea de lo que tú plantas, eso es lo que vas a cosechar. Si tú plantas el mal, eso es lo que vas a cosechar. Si tú plantas el bien, eso es lo que vas a cosechar. Y por ello, los malos reciben lo que merecen. Y aquí en Miqueas 7, vemos el versículo 11, dice, viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. Y está mencionando aquí Jerusalén, que va a ser destruida, va a ser llevada en cautiverio, pero Dios lo va a restaurar, viene el día. Los enemigos que se gozaban por la destrucción de Jerusalén y del cautiverio del pueblo de Israel, los que se gozan en ello, ellos se van a avergonzar, ellos van a ser destruidos, y Dios va a edificar una vez más a su pueblo, a Jerusalén. Y sí, habla de una manera física, pero al mismo tiempo está pensando también en el día futuro, en el día escatológico, cuando el Mesías reinará sobre su trono y reinará desde Jerusalén. Y por ello nos dice el versículo 11, viene el día en que se edificarán tus muros. Y aquí vemos Yahweh trayendo un mensaje de esperanza. Porque se van a edificar los muros que han sido destruidos. Aquel día se extenderán los límites. Y de la manera que lo presenta es al edificar los muros una vez más, los que han sido destruidos, han sido llevados en cautiverio, pues entonces implica que el pueblo va a retornar, va a volver. Se van a edificar los muros, van a tener esa protección otra vez. Y Dios les va a bendecir a tal punto que se van a extender sus límites. Y si recordáis, Nehemías, por medio de su ministerio y su liderazgo, vemos en las escrituras, en el libro de Nehemías, que él reconstruye los muros, aquí, en este, cumpliendo esta profecía de Miqueas, y eso ocurre en el año 445 a.C. Entonces, viendo cómo Dios los edifica, les da esperanza, los edifica y les extiende los límites. Ahí menciona, aquel día se extenderán los límites. Mostrando esa expansión, como nos dice Zacarías 2. Zacarías 2, del versículo 4 hasta el versículo 5. Y le dijo, corre, habla a ese joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Y será para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Perdón, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Y está hablando de ese tiempo del reino mesiánico. Pero Dios bendiciendo, Dios reconstruyendo los muros otra vez, Dios extendiendo sus límites, proveyendo esa bendición. Y si notáis ahí en versículo 11 y en versículo 12 menciona el día, ¿no? Hablando de ese día escatológico, pero realmente vienen juntos, porque menciona, versículo 11, el día en que se edifiquen tus muros, aquel día se extenderán los límites. Y versículo 12, en ese día vendrán hasta ti, desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Y aquí en versículo 12, si notáis, menciona ahí Asiria, y menciona las ciudades fortificadas. Ahora, en el lenguaje original, en hebreo, el término ahí traducido fortificadas es un término que también puede significar Egipto. Fortificar, algo que está fortificado, o Egipto. Y entonces, aquí lo han traducido fortificadas, pero realmente dando el contexto, realmente aparenta que realmente está hablando de Egipto, especialmente porque Asiria y Egipto son los que tienen el poder en el día de Miqueas. Y por ello, básicamente lo que está expresando aquí en el versículo 12 es que está incluyendo todas las naciones que van a venir a Jerusalén. Algunos comentaristas piensan que está hablando de los lugares de donde van a venir todos los israelitas que han sido llevados en cautiverio. Pero menciona Asiria, menciona esas ciudades fortificadas, seguramente refiriéndose a Egipto. Dice, y desde las ciudades fortificadas o de Egipto hasta el río, y de mar a mar, el río seguramente refiriéndose al Éufrates, de mar a mar, de monte a monte, simplemente expresando todo el área, ese geográfico, indicando que todas las naciones van a venir de todo lugar, y van a venir a Jerusalén, aquí expresando una vez más este reino universal del Mesías, que Él va a gobernar. Y todos se van a tener que someter, lo quieran o no. En Miqueas 4, del versículo 1 al versículo 4, dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, y la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Mencionando ese reino universal del Mesías que trae paz. Y todos se someten a él, porque él domina. En Salmo 72, versículo 8, dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. O en Isaías, eso es Salmo 72, versículo 8. O en Isaías, Isaías 45, versículo 23. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Y está hablando Dios, dice, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Vemos este reino universal, el reino de Dios universal, y aquí Miqueas lo menciona una vez más, donde todas las naciones van a venir a adorar, pero el resto de la tierra, aquellos que no quieren adorar, aquellos que no quieren someterse, nos dice versículo 13, será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Y está mencionando a aquellas naciones que rechazan a Dios, que no quieren obedecer, y la tierra de ellos va a ser asolada, que tiene la idea de una devastación total. Es un área desértica por causa de terror. Y nos dice el porqué. A causa de sus moradores, aquellos que viven allí, pero también lo que ellos hacen. Por eso dice, por el fruto de sus obras o de sus hechos. Y es que viene el día de juicio. Solamente aquellos que tienen fe van a ser salvos. Aquellos que persisten en su rebeldía y en su rechazo de Dios, ¿no? En Sofonías capítulo 1, del 14 al 18, dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Eso es Sofonías 1, del 14 al 18, donde expresa esa ira de Dios contra las naciones que le rechazan. Ahora en Sofonías 3, versículo 8: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Eso es Sofonías 3, 8, o aún en Isaías, Isaías 24, del 1 al 6. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como el pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra o al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Eso es Isaías 24, del 1 al 6, viendo como Dios derrama su ira sobre aquellos que le rechazan. Viendo esa justicia de Dios, castigando a cada uno conforme a su obra. Dios actuando con justicia, como un juez justo que castiga al que hace lo que es malo. Y por ello nos dice Miqueas 7:13, y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Mencionando que realmente Dios cumple su palabra. Da a cada uno conforme a su obra. Él siempre triunfa. Y Él bendice a los que son fieles y maldice a los que son infieles. Aún vemos allí el cumplimiento que le dice a Abraham, ahí en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y es que en este texto de Miqueas nos damos cuenta cómo está aquí Jerusalén, que está a punto de recibir este castigo de Dios. Ya Jerusalén en el tiempo de Miqueas es la capital del reino del sur de Israel. Y Samaria es la capital del norte Y Samaria ya ha recibido el castigo. Lo que les ha salvado a Jerusalén y a Judá en ese tiempo es porque ellos han creído la profecía de Miqueas. Y Dios les ha mostrado misericordia. Y entonces Asiria no les conquista, sino que más o menos como 100 años después llega a Babilonia y los conquista por su rebeldía, porque persisten en su maldad y no persisten en arrepentimiento y en buscar a Dios. Realmente vemos aquí la importancia que Dios nos da de darnos cuenta de nuestra maldad, de darnos cuenta de nuestras rebeliones y de arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de no confiar en Dios, de no buscar a Dios primero. Y reconocer la paciencia de Dios para con nosotros, reconocer la justicia de Dios con nosotros y tener confianza en que Él va a actuar de acuerdo a su plan, de acuerdo a su palabra, y por ello debemos de esperar pacientemente, confiando en Yahweh. Porque Dios va a vindicar a aquel que sí es justo. Aunque durante un corto tiempo sufra, aunque durante un corto tiempo los enemigos se puedan gozar y puedan reírse, Dios vindica, porque Dios es justo. Por eso, confía pacientemente en Yahweh. Vamos a terminar en oración.